Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 29 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Una noche en la que hemos hablado y mucho de la conferencia de presidentes que se celebra mañana en Salamanca. Hace un ratito aquí en esta linterna, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido el encuentro, que ha sido noticia, entre otras cosas, por el plante del catalán Pere Aragonès y por la presencia in extremis del lendakari Íñigo Urkullu. La riojana lamenta que no estén todos en esa reunión.
Todos somos importantes, todos, y cuantos más estemos juntos en este momento de conferencia de presidentes y en cualquier otro formato, mejor, porque creamos sinergias entre los territorios. A mí, la situación ideal sería que estuviéramos todos juntos.
Concha Andreu suavizaba las críticas que ha recibido el formato de esta conferencia de presidentes. Sobre la mesa temas como los fondos europeos, la vacunación o el reto demográfico. No va a ser un camino sencillo para Sánchez. Esperamos un ambiente caldeado. Ricardo Rodríguez.
La conferencia de presidentes promete ser de todo menos plácida. La retórica de Pedro Sánchez de la recuperación, con el salvavidas de los fondos europeos y su lírica sobre el éxito de la vacunación, tienen ante sí numerosos frentes abiertos con las comunidades autónomas. La apelación al diálogo ya es el escudo de Sánchez, pero su gusto por el autobombo, el arma de Pablo Casado.
El diálogo por sí mismo es un valor. Estamos haciendo un ejercicio de cogobernanza que no se ha desplegado nunca en la historia democrática de nuestro país.
Tenemos un respeto. O sea, para humillar a la gente y para decir tú eres menos que el otro porque no tienes votos que me hacen presidente, que no la convoque.
Mientras tanto, Íñigo Urkullu ha logrado a cambio de su foto en la cumbre 220 millones más al año para Euskadi al gestionar tres nuevos tributos. Animado por el ejemplo vasco, el gran ausente, Pere Aragonès, mira a su bilateral de la próxima semana y reclama el traspaso de cerca de 60 competencias.
El día también nos deja el aplanamiento de la curva de contagios por segundo día consecutivo. La quinta ola empieza a remitir muy poco a poco, pero la incidencia se sitúa en los 696 casos, tras caer 3 puntos con respecto a ayer. Avanza la campaña de vacunación y por eso hablamos cada vez más del certificado COVID. Canarias se ha visto obligada a renunciar a él porque su Tribunal Superior de Justicia lo ha suspendido cautelarmente. En cambio, Cantabria ha anunciado esta misma noche que va a exigirlo para acceder a los locales de hostelería. COPE Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
La consejería cede así ante las presiones del sector, de los alcaldes de los 19 municipios afectados e incluso del propio presidente Miguel Ángel Revilla, que había abogado por buscar otras soluciones que no fueran el cierre. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, habla sin embargo de experimento.
Creo que es una alternativa a no tener el cierre completo del interior, pero también quiero ser muy claro. Es una alternativa y en definitiva es un experimento porque no hay evidencia científica de que esa medida sea efectiva y por lo tanto es un experimento y vamos a ver si se toma, cómo evoluciona. Si siguen aumentando los ingresos y si sigue aumentando la ocupación de la UCI, tendremos que tomar nuevas medidas.
La medida será publicada mañana viernes en el Boletín Oficial de Cantabria y entrará en vigor de forma inmediata. La región se encuentra en riesgo alto, nivel 3, y la ocupación de UCIs es la más alta de España después de Cataluña.
Y salimos de nuestras fronteras porque Joe Biden ha anunciado hoy la obligatoriedad de vacunarse para todos los trabajadores federales en Estados Unidos. Y ojo con esto, porque va a ofrecer una recompensa a todos aquellos que se quieran vacunar. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Con los casos de COVID-19 en números semejantes a los del pasado mes de abril, más de 60.000 nuevos casos al día, el presidente Biden acaba de anunciar nuevas medidas para incrementar el número de vacunados. Gobiernos estatales y ayuntamientos podrán recurrir a fondos federales para pagar $100 a cada persona que se vacune a partir de ahora. Una iniciativa que el ayuntamiento de Nueva York ya pondrá en marcha a partir de mañana. Biden, que llegaba al podium donde hacía este anuncio llevando mascarilla, anunciaba también que los funcionarios estatales, tanto fijos como temporales, más de 4 millones de personas, tendrán que vacunarse. En caso contrario, deberán usar mascarilla en su lugar de trabajo y someterse a 1 o 2 tests semanales. Hoy, numerosas compañías privadas como Google, Facebook, Morgan Stanley, Lyft o el Washington Post anunciaban que van a requerir la vacuna a todos sus trabajadores.
Juan, estás a puntito de irte de vacaciones, ¿no?
Hombre, me queda un día y medio.
Te queda un día y medio.
Si no he contado mal.
Llevas bien la cuenta, entonces. Descansa y disfruta de ellas, que te las mereces.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Todavía tenemos tiempo mañana para algo más.
Bueno, seguro que sí. Es verdad que mañana es viernes, no sé yo por qué me estaba pensando que mañana era viernes y que ya te tenía que despedir, pero seguro que no,
no
que te vamos a exprimir hasta el último momento te vamos
hasta
a exprimir.
El último minuto.
Gracias, Juan, hasta mañana. Y vamos a terminar con los deportes. Continúan los Juegos Olímpicos de Tokio, después de las dos platas y el bronce para España en taekwondo, piragüismo y ciclismo de montaña. Llevamos dos días sin conseguir una nueva medalla, pero es posible que mañana nos vuelvan a dar una alegría. Nos vamos hasta Tokio. Ángel García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas. Mira, mañana empieza lo que aquí en los Juegos llamamos medallas que guardamos aquí apartaditas y luego ya las contamos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues españoles que se aseguran ya una medalla, pero todavía no sabemos el color. Y mañana podemos tener tres de esas. La cita clave, evidentemente, es el partido de Pablo Carreño, 8 de la mañana en España, en semifinales del tenis masculino individual ante el ruso Karen Khachanov. Han jugado en 5 ocasiones y en 3 ganó Pablo, así que podemos tener buenas esperanzas. Además, Pablo está jugando a las mil maravillas. Y las otras dos es en el boxeo, porque son cuartos de final y al entregarse dos bronces, en el momento que te metes en semifinales ya te aseguras una medalla. Y ahí tenemos a las 6 de la mañana más o menos a Gazi Halidov, un ruso afincado en España que sufrió muchísimo para llegar hasta aquí, refugiado político, y a Emmanuel Reyes, al filo de la 1 de la tarde, un cubano que también las pasó canutas para llegar hasta España. Ambos se sienten muy españoles y dicen que quieren devolverle a España todo lo que les ha dado a ellos y a sus familias. La otra final es la del 200 espalda en la piscina de Nicolás García, pero ahí es que es muy pocas opciones de medalla. Por lo demás, empieza el atletismo. Hay que estar ya pendiente de probablemente el deporte rey de todos los juegos. Seguimos pendientes de los deportes de equipo que nos están dando muchísimas alegrías. Mañana hockey hierba masculino, balonmano masculino y también el waterpolo femenino. Y queda otra opción de medalla, difícil, pero bueno, puede estar ahí en el slalom. A ver si David Llorente, un chaval muy joven segoviano, nos puede dar una alegría.
La miastenia es una enfermedad autoinmune que fabrica anticuerpos contra unos receptores que son fundamentales en la llegada de las órdenes nerviosas a los músculos. Cuando los anticuerpos actúan, la transmisión no es buena y se produce una debilidad muscular que puede afectar desde la caída de un párpado hasta una crisis respiratoria que obligue al enfermo a conectarse a un respirador en la UCI. Esto es lo que le pasa a Ray. Tiene 19 años y miastenia diagnosticada desde los 15, pero lleva desde mucho tiempo antes teniendo síntomas.
Bueno, desde los 15 años es cuando se diagnostica, pero todo viene por algo, ya viene de unos años. Igual con 10 años me preguntaba por qué no podía ir al mar bien, no sé qué, o lavarme la cabeza porque me entraba jabón en los ojos. Van siendo como síntomas que son tan puntuales que nunca lo llegas a englobar todo.
Ray nos ha dicho que era una pesadilla en la vida real. No podía quedar a comer con sus amigos, por ejemplo, pues porque no tenía suficiente fuerza en la boca para cerrarla, se le caía el agua al beber, o directamente no podía sonreír porque los músculos estaban cansados antes de intentar moverlos. Pues con todos esos síntomas, los primeros diagnósticos le decían que era todo psicológico.
Yo le decía a mi madre: mamá, es que como si tengo que seguir mal, me da igual, pero al menos saber qué es. Porque a mí en la Quirón y en todas partes me decían que era psicológico. Yo pensando, pero si no me pasa nada, tío, siempre he sido un chaval que siempre he estado contento.
Justo antes de la pandemia, Ray se sometió a la única operación que podía ayudarle. Le extirparon el timo, un órgano que está encima del corazón y que es importante para nuestro sistema inmunológico. Extirpar este órgano a veces ayuda, pero otras no. Solo la mitad de las operaciones de timo ayudan a reducir los síntomas, pero Ray tuvo suerte, tanto que ha recuperado su pasión por la guitarra, ojo, que no podía tocar, ¿eh? Ha vuelto a poder hacer deporte y no ha perdido la garra.
En general, para todo el mundo que esté metido en cosas de estas, de enfermedades raras y todo eso, o luchando por algún problema de salud, tío, que vayan a tope. Que la vida puede parecer muy, muy jodida, pero hay que ir ahí insistiendo siempre.
Bueno, pues de momento Ray ha pasado de no poder ni comer con sus amigos a estar en 4 grupos de música, una batucada y también en un equipo de fútbol. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso a la prensa vamos a empezar por las webs y lo hacemos, Álvaro García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Por cope.es.
Lo hacemos en cope.es y leemos en portada que Pedro Sánchez se cuelga la medalla de oro en vacunación mientras carga con el Partido Popular. Oposición destructiva, es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Y además nuestros compañeros destacan la entrevista a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, de hace un rato aquí en esta linterna. La riojana dice que los presidentes llevan un año difícil y que el encontrarse permite compartir lo ocurrido, en alusión a esa conferencia de presidentes que se celebra mañana en Salamanca. El Confidencial, el Parlamento convalida el decreto para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas con la abstención de los socialistas catalanes. No necesitaban, eso sí, sus votos por esa mayoría independentista en la Cámara catalana. La Generalitat encuentra un respaldo para afrontar con dinero público las sanciones a los ex altos cargos del gobierno catalán. Además, el Consell de Garantías da el visto bueno al fondo, pero recomienda modificarlo. Voz Populi, referencia al balance del curso político de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno cierra el curso atacando a Casado por su oposición destructiva, algo que hacía también cope.es, y también rescata las declaraciones del líder popular, en las que dice que ve a Sánchez como medalla de oro en destrucción económica. Y en News Diario, por un lado, se pregunta cuánto le queda al mercado laboral para recuperar los niveles prepandemia, un análisis a raíz de esos buenos datos de la EPA, de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy. Y además, por otro lado, destaca el caso Kitchen, que llega a su fin. El juez propone juzgar a Jorge Fernández Díaz, pero no a María Dolores de Cospedal.
Y por lo que veo encima de la mesa, no ha llegado prácticamente ningún periódico en papel, así es que vamos a empezar, si te parece, Álvaro, repasando los principales periódicos, pero sus ediciones web, y luego echamos un vistazo a lo que dice el periódico de Cataluña.
Eso es, comenzamos con ABC. En su portada, en la versión digital, el titular es para el coronavirus. Destacan ese caso, ese error, no sé si recordarás, Mamen, esa docena de inyecciones en Blar, en Alicante, que se inyectó suero, no fue vacuna contra el coronavirus. Pues bien, a esas personas que tuvieron esos fallos con ellos, van a recibir una tercera dosis, y en ABC han hablado con uno de los afectados. Dice este afectado: imagino que esta vez lo habrán hecho bien tras pincharnos la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Por cierto, decirte que en Israel ya están inyectando esa tercera dosis, que en este caso sí que es tercera dosis. En Alicante es, digamos, dosis y media, podríamos decir, o dos dosis y media. También destacan
el par... cuentas.
Sí, más o menos. Ya sabes que me gustan mucho los...
¿Lo tienes metido en la hoja de este?
Todo está ahí. Sí, el Parlamento catalán también aprueba avalar con dinero público las fianzas del Prusés, ese ICO catalán que va a contraavalar las sanciones impuestas a los ex altos cargos del Prusés. También destacan que se desimputan a Repsol, CaixaBank y a sus presidentes del espionaje del caso Villarejo. Nos vamos ahora a El Mundo, también en versión digital. Destacan también el lío del Tribunal de Cuentas, los fondos públicos catalanes y esa sugerencia o propuesta del gobierno catalán para contraavalar las sanciones a los altos cargos. Dice que el Consejo de Garantías avala de forma excepcional que se cubran las fianzas del Tribunal de Cuentas con fondos públicos. También destacan en este caso la evolución del coronavirus, hoy segundo día con descensos, ligera bajada de la incidencia en una jornada con más de 26.000 contagios.
Vamos con las portadas en papel, porque tú tienes el periódico y por aquí tengo yo La Razón y El País, así es que empieza tú y luego sigo yo.
Empiezo yo. El periódico destaca el juicio, el proceso de juicio que va a arrancar para Jorge Fernández Díaz. El juez procesa a la cúpula de Interior con Rajoy. Es el final de la investigación del caso Kitchen. La audiencia propone llevar a juicio al exministro y también a su equipo. Cospedal, eso sí, se libra. También una foto destacada es para Pere Aragonés por el caso del doble aval a la aval, así lo llaman en el periódico.
Vaya lío de avales.
El conseller Giró y el presidente Aragonés hablan en ese debate en el Pleno del Parlamento.
Pues en la portada de mañana del diario El País, imagen del presidente del Gobierno, justo antes de su intervención en el Palacio de la Moncloa, el juez procesa la cúpula del Partido Popular en Interior por espiar a Bárcenas. El exministro Fernández Díaz, su secretario de Estado y 6 comisarios se van a sentar en el banquillo por una operación policial para destruir pruebas. Y en La Razón, también nos ha llegado por aquí, y dice La Razón mañana en su portada, Sánchez y Casado empiezan las vacaciones sin romper el bloqueo y hace referencia a esa mejoría de empleo. Se tambalea por el alza del salario mínimo interprofesional. La EPA muestra que no se han alcanzado todavía los niveles de empleo de 2019. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
A vos.
Y vamos a echar un último... Vamos a darnos... Es que me has descolocado con lo de la voz. Me has dejado sin palabras. Nos damos un último paseo por las redes sociales. Y estáis hablando de los últimos datos sobre el desempleo que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Luis, muy buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal, mami? Mira, nos dice Pablo, el gobierno no debería celebrarlo tanto, ya que, como todos sabemos, la mejora en las cifras del paro en esta época se deben al efecto de las vacaciones. Y Eva nos comenta... Se habla mucho de que ha caído el paro, pero ahora también ha subido el IPC y los costes de la electricidad. Y Blanca, la noticia es algo esperanzadora, pero partimos de unas cifras que son muy malas.
Un supuesto fraude, Luis.
Pues semanas después de publicar su nueva canción, la cantante Shakira está a un paso de ir a juicio por haber cometido supuestamente 6 delitos contra la hacienda pública. El juzgado de instrucción de Barcelona le da 10 días a la fiscalía y a las partes para que abran juicio o archiven la causa. La colombiana dejó de tributar en España a pesar de tener aquí su residencia fiscal.
Y terminamos con un incentivo.
Pues el gobierno de Emmanuel Macron ha dado luz verde a una medida aprobada en mayo para incentivar el consumo de cultura entre los jóvenes en Francia y también para ayudar así al sector tan golpeado durante la pandemia. Se trata de un bono de 300 euros al que se puede acceder por una aplicación de móvil. De momento, el 75% lo está gastando en libros y los que más triunfan son los cómics y el manga.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, te escucha la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena! ¡Bellísima, gracias! ¡Lo quiero mucho! ¡Niño, vas a estar toda alegría que haga las papis! ¿Has visto cómo los sueños hacen realidad? ¡Eres más grande!
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates,
por favor. Eres una bestia, eres la bestia. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.212 97212.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40040.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y un día más tengo aquí sentado a mi vera Israel Remuñán. Hola, Ira, buenas noches.
Hola, buenas noches, Mamen. Voy a empezar con la voz de un hombre que ayer presentaba su nuevo equipo, diciendo que los sueños se harían realidad, y es Pedro Sánchez. Resulta que hoy ha sacado pecho por la vacunación, con símil olímpico incluido. Lo contabas al inicio del programa y yo, claro, le daba vueltas a la cabeza y me lo imaginaba así.
Hasta el punto de que se ha puesto la medalla de oro por la campaña de vacunación.
España es la nación que más ha vacunado entre los 50 países más poblados del mundo.
Arranca la prueba, no es buena, parece la puesta en escena de los españoles, pero ya poco a poco están remontando.
Estamos vacunando por encima del Reino Unido.
¡Vamos! Gran Bretaña, el todo muy igualado.
De Estados Unidos.
Los españoles van de menos a más.
De Francia.
¡Arriba, seríamos medalla de plata!
O de Alemania.
¡Ya están primeros!
Es decir, España tiene...
¡Vamos, que pinta bien!
La medalla de oro en vacunación.
¡Ole! ¡Ole!
¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! La única persona que dice que tiene una medalla de oro antes de que acabe la carrera. O sea, que la carrera está a la mitad y eso siempre...
Pero nosotros nos hemos colgado ya la medalla.
Sí, él se la ha puesto por todos, ¿eh? Pero ya antes de que termine, ¿eh? Venga, medalla de oro. En fin, el himno para Pedro Sánchez, dedicado. Pero ha habido más cosas. En esta linterna hemos viajado hasta el Líbano. Allí están desplegados 650 militares españoles en misión de la ONU. Han recibido la visita de la ministra Robles y tú hablabas con el teniente médico Vicente Perullero. Aunque los casos de coronavirus allí en el país están aumentando muchísimo, te contaba Vicente que la vacuna funciona, sobre todo si sigues tomando precauciones.
La verdad que en nuestro caso no nos hemos visto afectados por el aumento de la incidencia, puesto que al ser un contingente, un grupo burbuja, el contacto con el exterior siempre se hace respetando todas las medidas preventivas, y eso sumado a la vacunación de todo el personal nos ha hecho llegar hasta la fecha con cero casos.
Cero bueno, casos.
Fantástico.
Vacuna y prevención, fantástico. Es lo que tiene, cero casos. Y en España parece que la curva entra en meseta, pero en muchos hospitales la situación es crítica. Me impactaba la entrevista que hacían nuestros compañeros de Canarias al doctor Domingo González, es intensivista del Hospital de Gran Canaria.
Y hoy estoy aún más preocupado en la UBI. Hoy llego a la guardia y han ingresado desde ayer, desde las 3 de la tarde, hoy por la mañana, 7 enfermos COVID. Ya tenemos el 70% de la UBI ocupada, la amplia mayoría gente joven. El pronóstico de los pacientes con COVID son imprevisibles, que en pocas horas pueden deteriorarse y tener que ser intubados.
Pacientes jóvenes entre 25 y 40 años. Vale. Se nota que los grupos que están menos vacunados, sí. Claro. Pero también hay noticias positivas e historias que vale la pena contar, como la de María Jesús. Después de superar un cáncer de mama, ha decidido emprender. Ha creado un sorbet de helado que se llama Venusita.
De fresa, sí.
Y cuyos beneficios destina a la investigación del cáncer de mama. También escuchábamos a Juan Miguel Cejalvo, que es su oncólogo.
Es un sorbete de fresa, limón y jengibre confitado. Todo de productos de aquí, de la comunidad valenciana. Cuando te pasa esto, te das cuenta de lo importante que es la investigación.
Nuevas dianas terapéuticas para tener más opciones para las pacientes. También buscar los mecanismos de resistencia para poder vencerlos. Tenemos que tener una financiación y muchas veces, y una gran parte, es de este tipo de movimientos solidarios.
Pues es maravilloso, porque tenían una producción de un cupo de helados preparados y se les han agotado.
No, vamos, y todo para la investigación del cáncer de mama. Efectivamente. Y para poder curar ese tipo de cáncer que hace 10 años, pues eran muchos que no tenían ni tratamiento,
eso
claro.
Eso es.
Y es evidente que hace calor, mucho mamen.
Muchísimo.
Ahora me toca.
Bueno, aquí en el estudio hace menos.
Sí, menos.
Menos porque
no me hagas spoiler.
Ah, ay, perdón.
Es que no he leído,
no me ha dado tiempo a leer las cuatro líneas.
Es evidente que hace calor, mamen, repito, mucho. Ahora me tocaría decir eso de acordaos de beber agua, no ponerse al sol sin gorra, evitar el deporte exigente en las horas centrales. Y sobre todo, si tenéis aire acondicionado, encendedlo. Tú lo haces, mamen,
sí.
Y ha quedado claro en el inicio de la tertulia. Pero fíjate que solo escuchar este inicio ya me da calor.
Hola, Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Bien, ¿y tú cómo estás?
Pues yo bien, aquí al albor del aire acondicionado, ya sabéis, porque...
Está mal, casi es imprescindible.
Imprescindible, sí, sí. Yo es que soy muy calurosa, además. Maite Alcaraz, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a ambos y a todos los oyentes. Es verdad que hace falta el aire acondicionado. Uf. Porque...
Señorita, dígame, si vos sos tan amable de decirme cuál sería la hora estupenda para salir a dar una vuelta por la calle, que no esté pegando tanto estos calores que nos están matando. ¿Para noviembre?
¿Para noviembre ya? En noviembre no puedes apagar, yo creo, el aire acondicionado.
Vamos a ver, yo tengo el aire acondicionado aquí en el estudio, un ventilador portátil.
Increíble.
En la mesa. que sí, comparto sí. ahora mismo con Candela. Es más, si yo estoy aquí y Candela estuviera en su mesa, como debería de estar y no aquí al otro lado de la pecera, lo que pasa es que no me está escuchando, estaría con el ventilador puesto. Y en mi bolso llevo un abanico.
Ah, bueno, vamos, que no te va a faltar aire. No te va a faltar aire en ningún momento.
No sé si fresco,
caso.
Pero aire no me falta.
Aire no me falta. Y en nada nos vamos a despedir con una canción calurosa, Mamen, pero antes quiero rescatar una cosa de los deportes. Sabes que las madrugadas de COPE son olímpicas, se retransmite el minuto todo lo que sucede en Tokio, pero yo me quedo con un momento de ayer. Bueno, de hoy, de esta madrugada.
Sí, hemos perdido ya la noción del tiempo.
Sí, al final, este momento se quedó en un susto, pero pude ir a más. Fíjate que nunca había escuchado nada similar. Ojo, a Joseba Larrañaga y a Miguel Aguilar.
Y antes de llegar al informativo de las 3 en punto de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias, vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Miguel.
Que nos escriben como siempre al 67... al 63... Estaba dando mi teléfono. Al 637...
Bueno, si quieres que te lo manden al tuyo también puedes hacerlo, ¿eh? No, no pasa nada.
Al 637... menos mal que me he cortado a tiempo. Que nos escriben como siempre al 67... Estaba dando mi teléfono.
Puede pasar. Imagínate que lo dicen y le empiezan a llegar mensajes. En fin, me voy con un temazo caluroso, como te decía, porque hoy habría cumplido 64 años Enrique Sierra. Y me preguntarás, ¿quién es Enrique Sierra?
Hombre, ¿quién es Enrique Sierra, Irra?
Pues deberías saberlo. Guitarrista.
Pero no me dices que te lo pregunte, que es para ponerme en evidencia.
Sí.
Pero sí sé quién es Enrique Sierra.
Ah, sí.
Mira, ¿ves? Uno de los fundadores de Radio Futura.
Claro, y guitarrista también. Escuela de calor.
Esto lo vas a hacer hasta el final, ¿no?
¿Cómo?
Lo de meterte así en las canciones.
Es que me encanta. Yo tenía que estar en cadena 100, pero Javi Llano no me llama.
Yo te lo he dicho. A ver, Diez, muy buenas noches.
Hola, Mamen, hola a todos, buenas noches.
¿Esta Irra, te gusta también?
Me encanta, Escuela de calor. Irra es un jukebox.
¿Qué es eso? A mí no me lo digas en inglés, que no lo sé, Albert.
Después, llego a las 11:30, en la primera pausa yo te lo acabo de explicar. Aire acondicionado apagado en este estudio porque me funde la garganta, si no, ya te lo digo, ¿eh?
Bueno, pues, pero tienes que tener voz para contar todo lo de esta noche.
Tenemos muchas cosas, ¿eh? Mira, traemos a un futbolista de primera, Mikel Merino, el jugador de la Real Sociedad, ahora con la Olímpica de España. Hemos quedado con él antes de ese decisivo España-Costa de Marfil en cuartos de final. Vamos a repasar, claro, la sexta ya jornada de los Juegos, que cuántas medallas, vamos bien, tranquilos, segunda semana vamos a subir seguro, 3, mantenemos 3 medallas, puesto número 40 en el medallero para España. Bueno, tenemos la previa del atletismo, Mamen, este viernes arranca el deporte rey de los Juegos, las noticias del fútbol y más historias, ni os mováis de ahí, pues, hasta la 1 de la madrugada.
Pues no nos movemos, buen programa, Albert.
Gracias.
Buenas noches, chao, Irra.
Jukebox.
Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.